través de una luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
La segunda cita del Espacio en Blanco está ya lista. Nuevos temas que nos llevarán de viaje hacia esos universos. Aquí en Radio Nacional de España nos gusta visitar la madrugada. Y al comienzo, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, en directo desde el flamante estudio 201 de la Casa de la Radio, los cordiales saludos y la bienvenida en nombre de todos los que nos dedicamos a realizar vuestro programa, incluido nuestro técnico, María José Cascante, que esta noche cuida nuestro mágico sonido. Bueno, nos visitan una vez más invitados especiales y el tema es uno de vuestros favoritos, así que son razones más que suficientes para que no os perdáis la emisión de hoy, algo que os aconsejamos. Una emisión que, como es habitual, llega con premios. Tenemos 5 regalos, 5 libros para sortear. Y la forma de participar con el teléfono, llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro, en el muro de Facebook, nos buscáis y ahí estamos cada día más personas reunidos. Las gracias a todos los que nos sintonizáis desde diferentes partes del mundo. Ahora mismo estamos viendo personas que están entrando en Neuquén, en Argentina, en Monterrey, en México, en Cardiff, en el Paso de Calais, en Francia, en Costa de Marfil, en Oslo, y en una isla al sur de Costa de Marfil, que no sabemos lo que será. La bienvenida para todos, un placer que estéis ahí, sintonizados en Radio Nacional de España. Y gracias también a los que nos oís a través del podcast, ese invento increíble que hace que en cualquier momento, cualquier hora, podáis estar sintonizados con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un placer que estéis ahí. Esta noche hay muchos argumentos que nos esperan. En la segunda parte os vamos a llevar a un polideportivo donde estaban sucediendo extraños fenómenos, así que estar atentos, ya veréis qué historia tan curiosa. Y el primer tema, ahí van los primeros datos.
Esta noche nuestro viaje nos lleva a buscar respuestas sobre uno de los personajes más influyentes de nuestra historia. Será un programa en el que un experto estudioso en textos comparados nos aportará sus teorías acerca de Jesús de Nazaret. Él mismo ha llegado a decir que la historia de Jesús nació 3.000 años antes que Jesús de Nazaret. Y lo hizo en la tierra de las pirámides, llegando a decir que Jesús era como el faraón. Comienza un viaje apasionante hacia el pasado, a la búsqueda de textos antiguos y pruebas que nos aclaren esta parte fundamental de nuestra historia. Y ya avisamos, algunos de vosotros os podéis sentir escandalizados. No es nuestra intención hacerlo. Tan solo buscamos pistas de lo que pudo ser la verdadera historia de Jesús y de la religión cristiana. Será un viaje revelador que ya comenzamos. Prepárate. Lo que vas a escuchar está escrito.
Dos y once, una y once en las Islas Canarias. Decenas, cientos de puntitos están iluminando nuestro globo terráqueo. Es gente que se está conectando con nosotros desde Nueva York, Bogotá, en Marruecos, en más lugares en África, Puerto Vallarta en México ahora mismo, Brooklyn, otra vez en Nueva York, Bogotá. Los saludos para todos. Nosotros nos vamos ahora hasta Cataluña a saludar a nuestro primer invitado, Jogari Pujol. Buenas noches, Jogari.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, pues muy bien.
Yo te doy las gracias de que a estas horas hayas aguantado para estar en el programa.
Bueno, y a vosotros también.
Un placer. Déjame que te presente. Naciste en Taradell.
Sí.
En Barcelona. Y eres teólogo por la Universidad de Estrasburgo. Ex sacerdote. Has estado 10 años estudiando los textos egipcios y comparándolos. Y has llegado a unas cuantas conclusiones que esta noche nos vas a contar. ¿Te parece?
Bueno.
¿Qué significa eso de Jogari, antes de nada? ¿Cómo se traduce?
Pues Jogari es en catalán y en castellano es Leo de Gario. Que viene de una palabra germánica que significa, bueno, Liutgari, la lanza del pueblo. Y efectivamente, quizá en catalán, pues se haya desgastado un poquitín la palabra, que tendríamos que, me tendría que llamar Liutgari, y el castellano guarda más eso, Liutgari. O sea, Liutgari, la lanza del pueblo.
Yo creo que te va muy bien el nombre, ¿no?
Espero ser fiel a él.
Te has convertido un tiempo a esta parte en eso, una lanza del pueblo. Cuéntame un segundo, ¿tú dejaste de ser sacerdote hace mucho tiempo? Eras sacerdote, evidentemente. ¿Cantabas misa?
Sí, sí, yo fui sacerdote, pues creyente, y procuré ser absolutamente fiel a la doctrina cristiana.
¿Cantabas, dabas misa?
Sí, sí, todo. Estuve en varios pueblos de Cataluña y luego... Pues había tenido siempre muchas ganas de estudiar el Nuevo Testamento, la figura de Jesús, y entonces pues tuve la posibilidad de ir a Alemania, en un pueblo que se llama Kehl am Rhein, que está justo a la frontera con Estrasburgo. Y entonces pues, bueno, me ganaba la vida, la carrera, pues haciendo el control de una empresa de transportes internacionales, y yo ayudaba a los camioneros y bueno, y estaba en la frontera, comunicaba pues la carga de retorno, en fin, algo extraordinario, y luego pues iba a la universidad a estudiar.
Mientras tanto estabas estudiando teología, ¿no?
Bueno, pues empecé no por ahí, sino que yo estuve allí en el año 1969 hasta el 1979, o sea, que tuve la gran oportunidad de estar 10 años en una ciudad universitaria y viviendo esos dos mundos, el alemán y el francés, o sea, que estupendo, es un regalo, yo creo que es un regalo, y era consciente en aquel momento de tener esta gran oportunidad. Pero fui allí, pues, primeramente, pues, para estudiar psicología y psicoanálisis freudiano-lacaniano, y luego pues fue a partir de esto de que, bueno, me estaban hablando de que el sueño o los sueños eran el camino real para ir al inconsciente, y un buen día pues me decidí a buscar pues eso, a ver si habría algún libro que hablara de los sueños en la antigüedad. Y sí, sí, pues lo encontré, y es extraordinario porque allí era como una especie de resumen o de antología, pues de sueños de Babilonia, de Israel, de Canaán, de los pueblos altaicos, hititas, Camboya, persas, kurdos, Japón, India, Islam, China y Egipto. Y entonces, pues pasando páginas, pues di con uno que me pareció a mí pues muy extraordinario, algo que me enseguida pues me despertó una curiosidad muy grande. Y es el sueño de May Tusquets y de su marido Sedme, y aquí empezó pues mi andadura por la egiptología y la, digamos, la literatura comparada.
Fuiste, creo, a la Sorbona a estudiar demótico, ¿no?
Bueno, porque este fue el paso, digamos, siguiente, ya que este cuento o ese documento antiguo, nosotros le llamamos cuentos, ¿no?, a ciertas narraciones, pero que para un egipcio pues es un texto que está cargado de teología, pero es una teología más popular, pero en cambio es una teología de salvación. Y ese cuento o narración de May Tusquets y de su marido es pues ni más ni menos que la historia de un matrimonio, de una mujer que se llamaba May Tusquets, que luego efectivamente, yendo a la Sorbona a estudiar demótico, porque este cuento estaba escrito en esa lengua, que es una lengua egipcia.
Te iba a preguntar, pues, qué era el demótico, una antigua lengua egipcia.
Bueno, es que el digamos, el egipcio, pues todo el mundo sabe que al principio pues tenemos los primeros documentos bueno, en las pirámides, los textos de las pirámides, pues lo que los turistas ven cuando van a Egipto, más que nada, pues son los jeroglíficos. Luego esto pasó al hierático, que es ya una forma de escritura pues más cursiva, y luego al final otra todavía más fina, que es la lengua demótica. Y la lengua demótica aparece pues por los años 500 antes del hecho cristiano, y que duró hasta 500 después, o sea que tuvo una duración de 1000 años. Y el texto este de este cuento o narración pues estaba en demótico, y claro, como que vi que pues tenía un, digamos, una carga tan grande, que se acercaba tanto a lo que nosotros llamamos la anunciación del ángel Gabriel a María, pues entonces decidí estudiar egiptología en Estrasburgo, pero la lengua demótica, que no, claro, porque hay que comprender que el profesor, por ejemplo, de Estrasburgo sabía jeroglíficos, pero en cambio no demótico, porque es una lengua muy específica, una escritura específica. Y entonces en la Sorbona, pues entonces allí sí que lo hacían, y pues iba una vez a la semana a estudiar esa lengua para poder controlar el texto.
Y ya la aprendiste, la lees, la comprendes, no hace falta que nadie te la traduzca.
El egipcio y todos esos textos son muy difíciles de comprensión, por lo tanto creo yo que nací en buen momento, nací después de que la piedra de Rosetta pues se hubiera conocido, y que Champollion pues lo hubiera traducido, y que muchos textos importantes se hubieran descubierto, y que luego pues grandes egiptólogos hubieran trabajado, etcétera, etcétera, y entonces pues aparezco, y que hago pues tener esa gran herencia, y lo que hago es controlar el texto. Por ejemplo, si yo leo aquí que la protagonista era May Tusquets, pues me quedaría con eso, pero en el momento en que yo empiezo a estudiar esa lengua, descubro que May Tusquets significa ni más ni menos que la llena de gracia, o sea que es lo que el apelativo que se da a María, María, la en griego que haritomene, o sea, la llena de gracia, y Sedme pues es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, o sea, el justo, y es exactamente lo mismo que se dice de San José, llamado el justo. Y luego este niño tiene, esa pareja tienen un niño que se llama Si Osiris, y entonces al saber demótico, controlar la palabra, pues sí significa hijo, hijo de Osiris, Osiris Dios,
hijo,
o sea,
de Dios.
No está mal, ¿verdad?
No adelantes todavía muchas cosas. Tenemos toda una personalidad. Teólogo, experto en textos comparados. ¿Acabaste psicología?
Sí, sí, efectivamente. La psicología y eso y el psicoanálisis, luego, pues cuando vine a España, pues lo he estado practicando. Y muy contento de ello.
¿Y
pero creo que sí.
No, perdóname, y me decías, no quiero cortarte, como no tenemos...
No, al revés, diga.
Bueno, te iba a preguntar, ¿cuándo perdiste la fe? ¿Por qué has dejado de ser sacerdote?
Bueno, eso de evidentemente que eso de perder la fe, si uno tiene mucha fe, pues le cuesta perderla, efectivamente, y a mí me costó muchísimo. Y cuando empecé a descubrir ese texto, yo pensé que, bueno, que no pasaba nada, que como es la historia de ese niño Jesús que nace de una forma extraordinaria, entonces yo pensé que el cristianismo, cuando llegó a Egipto, pues podríamos decir 50 años más tarde, o en fin, después de que la muerte de Jesús, y entonces el evangelio que es el evangelio de Marcos, en el que no aparece para nada la historia del niño Jesús, pues yo pensé que la habían añadido en Egipto. O sea, es como si una persona quiere vender un producto y llega en un sitio extraordinario que es el Egipto, que hay mucha magia. Entonces, si uno se presenta con un Jesús histórico y que es un personaje, pues, que ha nacido como todos los mortales, etcétera, cuando en Egipto hay unos nacimientos muy especiales, como es la del faraón, que se trata de una teogamia, o sea que Dios interviene, pues podríamos decir, para entendernos, no se habría podido vender el producto cristiano. Entonces yo pensé que era eso, pero luego tuve que cada vez pues cambiar de idea, porque no solamente era esto, sino que el evangelio de Marcos, que podríamos considerar que era el primitivo, o en fin, aunque se discute todo esto, pero bueno,
el más auténtico, ¿no?
Sí, digamos, pues entonces ya en el evangelio de Marcos, nada más empezar, todo el mundo recordará pues la famosa teofanía, cuando el bautismo de Jesús, en el momento en que se abren los cielos y la paloma, y entonces aquellas palabras de tú eres mi hijo amado en quien tengo las complacencias. Pero esto es ni más ni menos que las primeras palabras que se encuentran en el libro de las pirámides. O sea que cada vez la cosa se iba complicando mucho más, y entonces me decidí a estudiar a fondo lo que es toda la literatura egipcia, todos los mitos, y en fin, poco a poco fui descubriendo que, a mi modo de ver, todo el evangelio y la figura de Jesús estaban, digamos, copiadas, inspiradas, copiadas, calcadas de los mitos y textos egipcios.
Espera, no quiero que nos adelantes, vamos a ir por detalles, demostrando de alguna manera estos descubrimientos que has hecho. 1:23 en las Islas Canarias, este es nuestro invitado esta noche. Queremos daros algunas pistas de una historia que nos han contado, que a lo mejor no es tan cierta como nos han dicho, y queremos pasar revista a algunos detalles concretos. Tras esa introducción, vamos con ello. 900-137-137, y quien lo dice es una persona, teólogo, que ha estudiado y lleva muchos años en este asunto. Ya veréis qué conclusiones tan increíbles. Y mandar saludos, Yovari, nos escuchan desde China en este momento. Hay un montón de gente que ha empezado, se ha iluminado nuestro mapa con personas que nos están escuchando desde China, desde Australia, el sur de Australia. Es increíble hasta dónde llegamos,
Bueno,
pues así que ten cuidado con lo que dices,
O sea, yo siempre miro de decir la verdad.
Vale.
La mía.
Seguro, estoy convencido de ello. Vamos a dar más datos con este personaje singular que esta noche nos visita en el Espacio en Blanco.
Nuestro invitado, después de muchos estudios, ha llegado a diversas conclusiones que esta noche desea compartir con nosotros. Gracias a todo ese tiempo de investigación, ha llegado a decir que los evangelistas construyeron la vida de Jesús utilizando textos egipcios. La importancia de Egipto en el estudio de la religión y la ejecución de ritos y ceremonias llamó la atención en el tiempo de Heródoto. Los egipcios fueron los primeros en descubrir el año, el cual dividieron en 12 meses. Además, fueron los primeros en introducir los nombres de los 12 dioses, y los griegos tomaron prestados estos nombres de ellos. Los egipcios fueron también los primeros que introdujeron festivales públicos, procesiones y plegarias solemnes. Los pueblos que les siguieron en la civilización tomaron de ellos prestadas gran parte de sus ideas, de sus credos, dogmas, dioses, ideales e incluso el lenguaje. La influencia de Egipto en la religión de los cananitas y hebreos puede ser vista claramente a través de las escrituras sagradas hebraicas. Esta influencia puede ser encontrada en religiones posteriores, como el cristianismo y el islam. Son las primeras ideas de estos estudios que esta noche os estamos revelando. Pero hay más. Escuchemos a nuestro invitado.
Bueno, dentro de un momento vamos a dar los detalles concretos de a qué corresponden cada una o algunas de los pasajes que hemos leído en la Biblia, pero yo quiero preguntarte cosas generales, si te parece, Yogari.
Muy bien, muy bien.
La danza del pueblo. ¿La religión cristiana quizás sea un invento de algunos padres de la Iglesia?
Bueno, pues yo creo que los que...
¿No te ha gustado la pregunta o...?
Sí. Ah. Son, para mí lo tengo claro quiénes son los sacerdotes de Serapis.
¿Sacerdote de Serapis?
Sí.
Vale. Pero supongo que de eso se aprovechan luego otros sacerdotes, ¿no? Los que montan esta... Perdón, los que construyen esta religión.
Bueno, no. Evidentemente que aquí hay que ver el por qué se pone en marcha este cristianismo. Hay que comprender la situación del judaísmo, de un judaísmo que está en contra de Roma, y del otro, el palestino, y el otro judaísmo que está con Filón de Alejandría, pues a favor de Roma. Y entonces aquí está también la destrucción del templo de Jerusalén, porque claro, el problema es de la cronología. Yo pienso que el cristianismo se puso en marcha después de la destrucción del templo de Jerusalén.
¿En qué año más o menos? Si puedes hablar un poquito más alto, me dicen nuestros compañeros técnicos.
Estamos en el año 70.
Bien.
Estamos en el año 70. Y ha ocurrido pues eso, de que el Tito, ¿verdad? Antes Vespasiano y Tito, pues entonces destruyen Jerusalén y empieza la gran diáspora. Y entonces, pues claro, los judíos palestinos pues tienen que marcharse. Pero allí ha ocurrido algo muy importante. Es el historiador que nosotros conocemos como Josefo, pues es un traidor, porque al principio estaba en contra, resistió en contra del ejército romano, pero en Galilea, y luego pues solamente queda es aquella famosa historia de que quedaron los jefes de la resistencia judía y decidieron, ya que no se podían suicidar, pues matarse unos a otros. Y cuando quedaron los dos últimos y Filón, pues entonces Filón dijo a su compañero: no vale la pena que nos suicidemos, nos entregamos a los romanos. Y entonces, pues como los romanos ya conocían a Josefo, porque este, como digamos, como un abogado, había estado en Roma, pues los romanos lo tomaron y enseguida lo utilizaron para sus fines. Y ocurrió algo extraordinario, es que ese Josefo pues lo colocaron delante de las murallas de Jerusalén, y ese señor les dijo algo muy muy importante. Les dijo: sabed que Dios no está en Jerusalén, Dios os ha abandonado y Dios está en Roma. Esto es extraordinario. Y por eso, ese Josefo, nosotros no lo conocemos como Josefo, lo conocemos como Flavio Josefo. ¿Por qué? Porque fue trasladado a Roma con todos los honores, ya que se había prestado a colaborar con los romanos. Pues, en cambio, estamos en los otros judíos de Alejandría, que estos con Filón de Alejandría, que atención, es algo muy interesante. Filón de Alejandría tenía un hermano, y este hermano pues era como el que controlaba mucho como los impuestos y bueno, incluso con el dinero había regalado el oro de las puertas del templo de Jerusalén. Pues este hermano tenía un hijo, y este hijo era ni más ni menos que general del ejército romano, que estaba a las órdenes de Tito, atacando a sus hermanos judíos de Jerusalén. Entonces aquí se ve exactamente las dos cosas, ¿verdad? Y entonces, claro, yo me pregunto, ¿cómo nació el cristianismo? Pues no sé, a lo mejor, como que Lucas dice que escribe a Teófilo, en los Hechos de los Apóstoles también, o sea que ese mismo personaje Teófilo, algunos han querido demostrar o decir que ese Teófilo era hijo del sumo sacerdote de Jerusalén, porque efectivamente hay un Teófilo que era hijo del sumo sacerdote, pero en cambio hay otro Teófilo que era un dignatario romano y que podría haber sido el mecenas, el que habría pagado, digamos, las obras de Lucas, el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué estaríamos más a favor de este romano? Porque Lucas explica muchas cosas, digamos, de las cosas judías, y no se comprende si va dirigido a al hijo del sumo sacerdote que Lucas pues gaste tinta explicando cosas que ya tendría que saber, y muchísimo. O sea que el problema subsiste, ¿quién pagó los evangelios? Esto, y yo creo que fueron pues los romanos.
2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Déjame que te vaya preguntando, a ver si tratamos de darle un poco de fluidez, sobre todo para tratar de entenderlo, porque tú andas a unos niveles estratosféricos y nosotros estamos aquí todavía muy bajitos. Espera que ponemos un recordatorio.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Y esta noche con Joar y Puyol, tratando de aportar un poco de luz a esta historia del cristianismo. Decías que quien escribió, pagó los evangelios eran los romanos. Pero déjame que te pregunte. Todos sabemos que cuando se empieza a escribir acerca de la figura de Jesucristo, es cuanto menos 50 años después de su muerte, incluso 100 años, ¿no? Qué extraña historia, es decir, ¿quién era capaz de recordar lo que había ocurrido 50, 100 años antes? Incluso de personajes que no la habían conocido, ¿no? ¿Cómo son capaces de montar toda una historia tan articulada?
Ahí está, este es el grave problema, porque desde el punto de vista de historia pura, solamente tenemos un pequeño fragmento del Evangelio de San Juan, que es el capítulo 18, y que habla de Pilatos, y que es de la pasión de Jesús. Y este papiro pues está datado del año 125-130, y antes de esto, antes de este primer documento cristiano, no tenemos nada, absolutamente nada. Y esto es muy importante, porque claro, no hay ningún vestigio, no hay absolutamente nada. Por eso, al ver los textos del Evangelio y al ver que se ha hecho y construido un Jesús a imagen del faraón, ¿por qué? Porque el faraón es hijo de Dios, tiene dos naturalezas, humana y divina. El faraón es sacerdote único, viene al mundo por una teogamia, o sea que Dios visita a una mujer. Luego pues este faraón, estamos hablando siempre del faraón teológico, el faraón pues muere y resucita a imagen de Osiris. Claro, todas esas cosas, pues ese arquetipo, pues lo encontramos en Jesús, y a partir de esa gran estructura, pues entonces aquí vamos añadiendo formas de ese nacimiento, ¿verdad? Si el faraón nace por una teogamia, pues entonces los evangelistas utilizaron unas narraciones que se llaman, nosotros aquí en la literatura pues le llamamos cuentos, pero por ejemplo, ese cuento de Sedme, que llamamos, es el cuento de Sedme, que es la historia de este matrimonio que dan a luz un niño que a los 12 años se enfrenta con los sabios de Egipto, a imagen y semejanza de ese niño de los 12 años también. O sea que van siguiendo de una forma muy, muy, muy estricta. O sea que es una copia que es un plagio. O sea, se llega, yo llego pues a esa conclusión de tener un plagio. ¿Por qué? Porque este niño pues está luchando contra los magos, claro, aquellos magos de que en el Evangelio de Mateo aparecen en el momento del nacimiento, pues vienen tres magos, y esos tres magos los encontramos en ese mismo cuento, que son los etíopes que están luchando en contra del faraón de Egipto. Y aquí la transposición literaria pues es muy fácil, y entonces hay una lucha muy grande entre ese niño que ha nacido, que es Osiris, pero que es un mago muy potente, que sus padres no lo sabían. Y hay un momento en que este niño pues revela y dice: vosotros pensáis que yo era un niño normal. Pues no, yo soy el hijo de Dios. Yo he venido aquí precisamente para luchar en contra de estos magos, o sea, del mal, de que están intentando ir en contra del gran equilibrio del mundo, y sobre todo pues del faraón, que es el que gobierna el orbe y el universo. Y pero en esta lucha pues gana el mago Osiris, el mago egipcio, y en contra de estos etíopes negros. Y son esos mismos tres que luego en el Evangelio de Mateo, en vez de colocarlos según la fuente egipcia al final, pues los coloca ya al principio, que vienen a prosternarse para entregar, digamos, sus artes mágicas, con esos tres dones.
El oro,
exacto, porque algunos especialistas dicen que son no solamente bueno, simbolismos de que el oro, que es la carne de los dioses, etcétera, pero también como aquel soldado que se rinde entregando sus armas, y vienen esos tres magos. Por lo tanto, los magos serían negros, los tres serían magos, y se presentan y se prosternan ante este mago, ante Jesús, y para decir: has ganado adorarle. Es fantástico, ¿no?
Ya. Déjame, luego vamos a entrar más en detalle si te parece, pero ¿a quién interesaba montar toda esta historia? Es decir, la religión cristiana surge en un momento, decías, de conflicto entre los judíos y los romanos. Según tú, los romanos son los que de alguna manera pagan esa... Que sea la predominante, o la que sea la hegemónica. ¿Hay alguien que le interese montar una religión para controlar también el poder religioso en un momento determinado?
Funcionamos con las tres cosas. Funcionamos: el poder, el tener y el saber van juntos. El que tiene poder, pues si son los ejércitos, pues quiere dominar el saber. Si es el saber divino y humano, pues les interesa el tener. El tener es el dinero, es el banco. O sea, esas tres cosas, poder, tener y saber, son tres cabezas del mismo monstruo, que es el tener, pues eso, la fuerza y el saber y la capacidad de dominar a los otros. Pues entonces, en este momento que estamos en un conflicto, pues llega Roma y controla todos los templos de Egipto. Y ya los sacerdotes no son independientes, sino están controlados por Roma. Roma tiene muchos problemas con los judíos, y resulta que hay algunos judíos pues de Egipto que están a su favor. Y entonces pues piensa, pero que vamos a ver, ¿por qué es necesario esta acción? Vayamos un poco más atrás. Los que han visto la película de Hipatia Ágora, pues que es muy interesante, porque claro, a veces no tenemos ninguna referencia de nada, pero esta película digamos, cada cual la puede discutir y decir lo que quiera, pero en cambio para mí es muy importante, porque al menos todo el mundo ha visto la estatua de Serapis, en este momento, en el siglo IV, pues allí en Alejandría está pues un dios, es un dios sincretista. ¿Quién lo puso en marcha? Lo puso en marcha los sucesores de Alejandro Magno, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Ptolomeo I, al ver las luchas intestinas que estaban allí en Alejandría, pues al haber esas luchas y tal, de esas tres comunidades que eran la griega, que eran los autóctonos del país, los egipcios y también los judíos, pues entonces convocó a sacerdotes egipcios y a filósofos sabios religiosos griegos para hacer una religión que llamamos sincretista. Los judíos no aparecieron, no sabemos exactamente por qué, pero no estuvieron allá. Y ese dios sincretista que fue muy importante, ¿y quién pagó eso? Lo pagó el poder real. O sea que ya se dice también que Constantino pues pagaba pues a todos los obispos para que fueran al concilio, porque el poder pues le interesaba muchísimo que hubiera la paz religiosa, y pues hasta qué punto no lo sabemos, pero es muy normal pensar que los romanos en aquel momento pues podían haber hecho lo mismo con alguien que en ese momento era conflictivo, como eran los judíos. Pero ¿y esto a quién se lo podían encargar? Pues se lo podían encargar a alguien, según vemos en los textos egipcios, que si hay fuentes egipcias, y como yo he estado viendo que utilizan textos en hierático, pues tenían que conocer el hierático, tenían que conocer el demótico, conocían la traducción griega de los 70, conocían pues lo que eran los mitos egipcios. Todo esto pues les llevó a que, con un ejemplo, que era el faraón, crear un personaje que por un lado era judío, pero que tenía todas las dimensiones, digamos, divinas de Osiris, y de lo que significa un hombre pues divino, capaz de morir y resucitar. Uh-huh. Y yo creo que esto era muy importante, pero para hacer esto, los que conocemos el Evangelio sabemos que no es una narración lineal, sino que está escrito con simetrías internas. El Nuevo Testamento está escrito con lo que podríamos llamar la técnica del reloj de arena, o sea que A prima, B prima, o sea, lo que está arriba luego aparece abajo. Es exactamente lo mismo que el Nilo, cuando uno va a Egipto, ve que un templo pues se refleja en el Nilo, y por lo tanto ese fenómeno de que es un fenómeno pues luminoso, entonces vemos la imagen al revés. Pues entonces el Evangelio está hecho con estas simetrías, lo cual significa que los que hicieron el Evangelio eran filólogos de primera categoría.
Según tu tesis, y vamos a ir avanzando a detalles, los Evangelios fueron compuestos por eruditos sacerdotes judío-egipcios del templo de Serapis en Saqqara, Egipto, y tradujeron palabra por palabra a los textos egipcios. Quiero que me des más datos, el tiempo vuela, vamos con algunos detalles concretos acerca de esos pasajes que nosotros conocemos.
Nuestro invitado ha buceado en antiguos textos para buscar similitudes entre Jesús de Nazaret y otros mitos mucho más antiguos. Así ha llegado a descubrir una similitud entre la figura de Jesús y la del faraón. Él mismo apunta. Ya 3.000 años antes de Cristo, el faraón era considerado hijo de Dios, como luego Jesús. El faraón era a la vez humano y divino, como luego Jesús. Su concepción le era anunciada a la madre, como luego la de Jesús. El faraón mediaba entre Dios y los hombres, como luego Jesús. El faraón resucita, como Jesús. El faraón asciende a los cielos, igual que Jesús. Parece haber muchas similitudes, pero incluso en otros términos, como en la oración del Padre Nuestro. Nuestro invitado nos dice: el Padre Nuestro, esa oración fundamental que Jesús nos dejó, se encuentra en un texto egipcio del año 1000 a.C., conocido como Oración del Ciego. Y en ese mismo texto están también las que luego serán las bienaventuranzas de Jesús. E incluso va aún mucho más lejos, afirmando que toda la teología del antiguo Egipto asomará luego en Jesús. Se trata de una idea considerada por muchos como herética, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
Yugari, ya nos has dado algunos datos a lo largo de la conversación. ¿Lo del Padre Nuestro también estaba reflejado en un texto egipcio?
Sí, es un texto muy bonito, que es un texto una oración del ciego, que es una oración en el que se compendian las dos cosas que luego los evangelistas, que son muy astutos, porque hay que tener en cuenta de que están siempre mirando de ser muy fieles a lo que es las fuentes egipcias, pero por el otro lado necesitan que no les descubran, y entonces cogen ese texto y lo dividen en dos, porque esa plegaria es muy bonita. Es de un ciego que se dirige, lo que podríamos llamar ahora una oración protesta. En el Padre Nuestro tenemos que dice que tu nombre sea santificado. A mí me parece que el común de los mortales, pues que tu nombre sea santificado no nos dice mucho, pero en cambio en el texto egipcio el hombre, el ciego, se dirige a ese Dios y la palabra es esta: deja de hacer el muerto. O sea que es una mirada al Dios y decirle lo que luego está en las bienaventuranzas, o sea, deja de hacer el muerto. Tenemos hambre, tenemos sed, estamos en peligro, porque si tú dejaras esta situación en la que estás, que parece que nos has abandonado, pues si tú pues escucharas nuestras plegarias y nos hicieras caso, vendrías a nuestra tierra, y en este momento pues sería fantástico, porque entonces bienaventurado pues el que sufre, bienaventurado el que tiene hambre, porque estarían saciados, ya que ese Dios que está durmiendo y que da la sensación de que nos ha abandonado, pues con esa plegaria, una plegaria fuerte de protesta, pues casi indignadísimos, y pues le obligaríamos a asistirnos. Creo que es maravilloso esto, ¿no?
Es decir, que con... es maravilloso. Y con... en el mismo texto sacan el Padre Nuestro y las bienaventuranzas.
Sí, porque dividen eso, danos ese pan, pero claro, en este sentido de que luego, pues, bienaventurado el que tiene hambre y sed, ya que el Dios pues va a venir aquí y va a solucionar pues nuestros problemas.
Déjame que te doy más datos que queremos dar, extraídos del estudio que tú has hecho.
Aún hay muchos más. Más datos que ha encontrado nuestro invitado estudiando antiguos textos egipcios. Tiene que ver con pasajes como la Anunciación, la persecución de Herodes de los niños recién nacidos o la Última Cena. Escuchad. La Anunciación. La teogamia, matrimonio divino, viene de Egipto. Dios engendra en una reina al nuevo faraón. Y hay un texto egipcio en Demótico del año 550 a.C., llamado el Cuento de Sadme, que relata esto. La sombra de Dios se apareció a Maituzquet y le anunció: tendrás un hijo y se llamará Si Osiris. Respecto respecto a Herodes y los niños, existe, según nuestro invitado, un texto reflejado en la mitología egipcia. En la mitología egipcia, Set quiere matar al bebé Horus, y su madre Isis huye con él, como la sagrada familia huye a Egipto. Nuestro último dato tiene que ver con la última cena. Osiris, dios del trigo, al morir cada año permitía a los egipcios alimentarse con su cuerpo, el pan. Y en los textos de las pirámides se le llama también señor del vino. Y Osiris da a beber su sangre en una copa a Isis para que ella le recuerde tras su muerte. Pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
Evari, es increíble ver las similitudes. Estudiando más y leyendo parte de tus estudios, hay otros retazos de la vida de Jesús que se nos han contado, que tienen muchas similitudes. Por ejemplo, cuando camina sobre el agua, hay un relato que dices del dios Sobek, que lo hace también.
Sí, sí, este es un texto de que está escrito en hierático y que es el fundamento de lo que podríamos llamar la relación de Jesús y sus apóstoles. Por ejemplo, empezando por aquí, de eso de que ese Dios refleja el capítulo 21 del Evangelio de Juan, que es después de la muerte de Jesús, los discípulos están tristes y se van, Pedro dice, vamos a pescar, y se van a pescar. Y entonces ese dios Sob, ese dios Jesús, pues Sob se pasea por encima de las aguas y les da, les espera, mientras los discípulos están pescando, les espera en la orilla con brasas y pescado, pues, en ascuas. Y les da el pan blanco. O sea que es extraordinario la semejanza de esto, pero no solamente es eso, sino que en ese papiro, que es del año 2000, pues aparecen la figura de, por ejemplo, de Pedro, que es el protagonista de esta asociación del dios Sob, y ese protagonista pues es el que conduce a los discípulos a buscar ese pan y ese pescado de ese dios. Y esto, pues, creo que es algo muy, muy interesante, pero claro, efectivamente hay que ver el texto. En lo que decíamos antes de, por ejemplo, de Herodes y la historia de los niños, pues efectivamente hay lo que podríamos llamar el juego de las dos cosas, las grandes teologías, pero luego el Evangelio utiliza también esos textos más populares, y se trataría de otra narración, que es el cuento de Setne I. ¿Y qué es lo que cuenta? Cuenta que se busca un personaje importante, que es Tanefer-Ka, que es el hijo del rey, de un faraón. Está buscando el libro de la vida, y ese libro de la vida es el libro de Thoth, es el libro de la magia total y absoluta que permite todo, incluso resucitar. Y entonces, al robarlo, este libro de la vida, inmediatamente Thoth, el dueño de este libro, anuncia a Re, al dios, le dice, lo han robado. Y Re dice, todo tuyo, haz con él lo que tú quieras. Y entonces empieza, pues, la muerte del hijo, la muerte de la mujer y la muerte de ese protagonista. Y el que tenía, no obstante, el libro mágico con él. Y va en barco, y entonces, pues, le queda colgado de la áncora del barco. Y luego, pues, lo sacan, y esta narración, palabra por palabra, es más ni menos que el buen samaritano. El buen samaritano es aquel que recoge, ya lo recordarán los oyentes, que es un hombre que iba por un camino, y entonces, pues, cayó malherido, y pasó por allí un samaritano y lo recogió. Pues esto es exactamente lo mismo. Este hombre herido es el Tanecerca, que estaba herido de muerte, ya que había osado robar. Efectivamente, que no es, hay cosas que hay que comprender, lo que es la literatura comparada, hay cosas que no son exactamente exactas, porque si no sería una fotocopia. Tiene que comprender que una cosa es una fotocopia y otra cosa es el plagio. El plagio es un arte extraordinario de ser fieles a una fuente egipcia o una fuente, y luego ser artistas para que no te cojan, para que no te delaten, para que no te digan esto es una fotocopia. Pues aquí el buen samaritano te presenta esto, pero luego sigue, es interesante porque este libro de la vida, pues hay otro hijo de Faraón que está muy interesado en ello, y entonces ocurre la relación con eso de los inocentes. ¿Por qué? Porque yendo a la búsqueda de este libro que lo tiene el primer faraón, entonces este primer faraón, por arte de magia, se transforma en una bellísima mujer que es Tubabú. Y ese personaje Tubabú, pues encandila a este segundo buscador del libro de la vida, y hace todo lo que puede para impedir su obtención. Y aquí hay cosas muy bonitas. Le dice, por un lado, terribles, y la otra, la bonita, que voy a explicar después. Tubabú dice, bueno, porque este segundo faraón, pues ve a Tubabú y quiere hacer el amor con ella. Y entonces Tubabú le dice, tienes que matar, si quieres hacer el amor conmigo, tienes que matar a tus hijos. O sea que aquí veríamos que la figura de Tubabú representa la figura de Herodes. Y luego ese segundo faraón pues dice algo muy interesante. Dice, con un gran deseo yo he deseado tu cuerpo. Y en el Evangelio se traduce por Jesús dice, con un gran deseo yo he deseado celebrar la Pascua. Y celebran los dos, el segundo faraón y Tubabú, celebran el acto sexual, uno en un sitio cuya descripción es exactamente la misma que el Evangelio hace de que el sitio donde Jesús celebró la Pascua.
Giovanni, espera, tenemos que hacer una mínima pausa, llegan las noticias, perdóname que te corte, tratamos de sacar conclusiones enseguida en unos minutos, ¿te parece?
Muy bien.
Una y 59 en las Islas Canarias. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Tratamos de sacar conclusiones y cambiamos de tema. Nos llevamos también en Cataluña a un lugar donde están ocurriendo extraños fenómenos, una investigación de primera mano, donde hay voces, donde hay caras, donde hay un montón de misterios que estamos y os queremos contar. 900-137-137, si queréis participar en ese concurso que tenemos, no os vayáis, que enseguida regresamos con más temas en este espacio en blanco de hoy.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. A toda prisa entramos en esta segunda hora del Espacio en Blanco con muchos temas. Trataremos de sacar conclusiones en este primer asunto que estamos tratando con Giovanni Pujol, y os llevaremos también en Cataluña a un lugar donde están ocurriendo extraños fenómenos. En 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir, y tras esa introducción tratamos de llegar a conclusiones.
Nuestro invitado sostiene que gran parte de los textos bíblicos han sido extraídos de antiguos textos egipcios. Y añade que los evangelistas construyeron la vida de Jesús utilizando estos textos antiguos. Y añade que los evangelios fueron compuestos por eruditos sacerdotes judeo-egipcios del templo de Serapis en Saqqara, Egipto, que tradujeron palabra por palabra textos egipcios. ¿Significa esto que Jesús de Nazaret no existió, que fue una invención? Veamos lo que opina nuestro invitado.
Evari, te tengo que meter mucha prisa porque el tiempo se nos va. Hay división de opiniones entre nuestros oyentes. Unos dicen que qué bien, otros nos están poniendo a parir. Pero de todo ese estudio que tú has hecho, ¿qué significas? ¿Que Jesucristo, Jesús de Nazaret no existió?
Yo creo, sinceramente, que no es necesario que haya existido nadie para hacer los evangelios y para poner en marcha este movimiento. Hay un, por ejemplo, Flavio Josefo nos dice que había varios movimientos revolucionarios, como mínimo siete. Siete, sabemos, Judas, Simón, Judas, un samaritano, Teudas, un egipcio, personas que más o menos podrían haber sido como esos Jesuses que estaban, en fin, en contra del Imperio Romano, etcétera, aunque con Jesús pues se ha puesto todo lo que es la gran espiritualidad egipcia, y por eso que encontramos en él, que nos enamora, que es el hombre pues que perdona, el hombre que está pues con la persona que sufre, y esto pues es algo muy muy interesante, y claro, por esto la figura de Jesús, muchísimas personas pues se enamoran y nos hemos enamorado de ella, pero eso para mí es simplemente pues el acopio de toda la flor y nata de la gran espiritualidad egipcia, pues la han trasladado a un hombre.
Yeah.
Y ya está. Y por finalidades simplemente, pues, políticas. O sea que esas palabras, por ejemplo, de que data al César lo que es del César, esto es un spot publicitario fantástico. No pasa todos los días que Jesús, el Hijo de Dios, pronuncie este spot publicitario, ¿verdad? Y muchísimas otras cosas que ahora no tenemos tiempo. Pero todo lo que es, lo importante es ver que todo lo que es desde el punto de vista psicológico, pues es egipcio. Todo lo que es desde el punto de vista, pues todo lo que piensa y dice Jesús es egipcio. Todo lo que hace es egipcio. Es que es increíble. Mi profesor de teología católica de la Universidad de Estrasburgo, que conocía muy bien lo que es el mundo judío, me decía a mí, Jesús es tan original que nada de lo que es judío es de Jesús de la historia. Esto es muy importante, porque aparece, como hay, yo diría que el gran, digamos, la gran figura de Jesús es egipcia, pero luego es como en una casa que puede ser totalmente egipcia, pero luego hay unos detalles judíos, y dicen, pues mira, es que Jesús iba a estos pueblos, pero no, si toda la geografía ha sido se ha trasladado a Palestina cuando está sucediendo en Egipto. Por ejemplo, eso del lago es el lago Fayum. María de Magdala está al lado de el Fayum. La samaritana en el Fayum, en Egipto, estaba pues el pueblo de Samaria, y muchísimas otras cosas más.
Tengamos que quedar otro día contigo para dar más detalles. Lamento cortarte porque nos esperan otros temas. Nos quedaremos con el mensaje, por lo menos, amar los unos a los otros, ¿no?
Yo creo que esta cosa tan importante como es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, los egipcios, todo esto es egipcio, y añaden los egipcios de todo esto, además aceptar la diferencia a los que no son como nosotros, esto tendría que ser el común de todas las religiones, porque Egipto esto lo tenía muy claro y lo ha transmitido, y además decía, y dad una barca para atravesar el Nilo aquel que no puede ir a la otra orilla.
Nos quedaremos con el mensaje. Giovanni, gracias. No sé si hay algún sitio donde se pueda conectar contigo.
Bueno, pues de momento no tengo.
¿No tienes página web?
Los que eso del Google, pues miran allí y ponen mi nombre, Llogari Pujol, dos L's, O-G-A-R-I, Llogari Pujol, allí pues habrán muchas cosas. Y a ver si algún día hago un blog y publico lo que estoy preparando. Pablo sin Pablo. O sea, la figura de Pablo tampoco, según mi modo de ver, ha existido, sino que está copiado de Filón de Alejandría.
Ahí tenéis, buscarlo en Google y veréis, saldrán datos de él, y si queréis meteros con él, o si queréis que os aclare más temas. Gracias, Yogari. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Gracias, sí, por haber trasnochado esta noche.
Bueno.
Un fuerte abrazo.
Un placer.
Hasta luego.
Adiós.
Tres y doce, dos y doce en las Islas Canarias. Seguimos adelante, más temas. Ahora vamos al puro misterio y una investigación que han hecho. Preparaos, psicofonías, voces, luces, ya veréis qué curiosa historia.
Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Volvemos al mundo del misterio. Cada año en nuestro país se dan multitud de casos en los que personas anónimas se ven de frente, cara a cara con el misterio. Surge cuando menos se espera. Sin avisar, y alcanza a sus protagonistas sin que sepan cómo reaccionar ante el caso. En ese momento llegan los investigadores que tratan de poner luz a todo el misterio. Ha vuelto a suceder, esta vez en Tarrasa. El escenario, un polideportivo, y los testigos, múltiples, relatan el terror vivido. Luces, sonidos, voces. Nos vamos a la búsqueda del misterio. Nuestro próximo invitado nos lo ofrece.
El misterio llega a nuestras vidas sin quererlo. Eso es lo que ocurrió hace un tiempo, que parece que se está repitiendo en un polideportivo en Terrassa. Nos vamos hasta allí para hablar con Miguel Ángel Segura, investigador y escritor. Buenas noches, Miguel Ángel.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad que con un caso que es bastante impresionante y que, a pesar de que hace más de 2 años que lo estoy investigando, o 2 años aproximadamente, no deja de sorprenderme.
Ya. ¿Lo situamos, te parece, polideportivo de Tarrasa, cerca de Barcelona?
Sí, está ubicado en Tarrasa, a unos 10 minutos aproximadamente del Hospital del Tórax y también de Torrebonica, otro lugar, pues...
Lugares que habéis investigado vosotros, ¿no? Torrebonica es donde hubo ese suicidio de esas dos personas que decían ese con los extraterrestres.
Sí, el famoso Torrebonica por eso, ¿no? Porque incluso se hizo una película, Platillo Volante, del director Oscar Aibar. Y sí, es curioso porque está ubicado entre los dos puntos estos de misterio.
Ya, qué increíble lugar, ¿no? Y el hospital también del Tórax, vaya sitio, que pasan cosas súper tremendas, ¿no?
El hospital es increíble, incluso a día de hoy que sigo hablando con gente que o bien trabaja allí o acude por la zona y demás, pues siguen pasando cosas extrañas, incluso en los rodajes de películas, series y anuncios que se están grabando últimamente.
Ajá. El Hospital de Torres, recordar a nuestros oyentes que es un lugar, bueno, un antiguo hospital, que ahora se ha hecho un plató de televisión, ¿verdad?
Sí, han hecho allí lo que es el Parque Audiovisual de Cataluña, hay varios platós, filmotecas, bueno, es bastante grande, va a ser uno de los más grandes de Europa.
Sí, y es curioso porque algunos de los directores y del equipo que ahí se pone a rodar narran que ven cosas raras, ¿verdad?
Sí, incluso en la película de Frágiles, en el making of de la película, aparece el director pues explicando que grabaron psicofonías, voces extrañas que no tenían por qué estar ahí.
¿En qué película, perdón?
La película de Frágiles.
Frágiles.
Sí, en la versión extendida, en el making of sale contándolo e incluso diciendo en el minuto y segundo que está cada psicofonía.
Ya. Estaba recordando también otra película, Los Sin Nombre, creo que era.
Los Sin Nombres, se grabó alguna escena también en el Hospital del Tórax.
Sí, nos contaban miembros del equipo que veían, primero que parte del equipo no quería ir a determinados pisos de ese hospital y que en varias ocasiones se encontraron con una monja que evidentemente no estaba en el equipo y que no estaba allí. Hay una extraña historia con esa monja, ¿no?
Sí, lo que suele ocurrir...
Jaume Balagueron, estaba tratando de recordar el nombre, Jaume sí. Balagueron, el director de la película.
Sí, lo que suele ocurrir con estas historias es que, bueno, siempre salen leyendas y demás relacionadas pues con estos temas de misterio, de apariciones, pero cuando empiezas a hablar con testigos y te das cuenta que esa gente realmente ha vivido eso, me refiero a actores de cine, a gente que trabaja en el equipo técnico, realmente te cuentan esas historias y tú ves que es cierto, pues bueno, esa teoría que al principio tienes, que puede ser a lo mejor un marketing publicitario, pues rápidamente se desploma por su propio peso.
¿Has hecho más investigaciones en el hospital y siguen ocurriendo todavía? Es decir, ¿sigue actual el fenómeno del Hospital del Tórax?
Bueno, ya hace bastante tiempo que no entro dentro del hospital porque ahora no conceden permiso, quieren que todos esos rumores que existen sobre misterios y relacionados con el hospital pues desaparezcan por culpa de lo que pasa siempre, ¿no? Gente que no le gusta el misterio, que estos temas la verdad es que ni les van ni les vienen, pero que sí que les gusta hacer el vándalo, el gamberro, y se meten allí pues a hacer destrozos, incluso agredir a los vigilantes, bueno, han hecho barbaridades de todo tipo.
Pero el misterio continúa, y ahora se da un sitio cercano, que es este polideportivo, que se llama ¿cómo lo dices en catalán?
Can Jofresa.
Can Jofresa, en Tarrasa. ¿Cómo surge el asunto?
Bueno, pues en el año 2008, en julio, un compañero, Tony García, me comenta que, bueno, que en el polideportivo de Can Jofresa había salido una cara en el techo y que habían empezado a pasar fenómenos.
Una cara en el techo. No quería que lo soltaras tan rápido, pero impresionante la cara, hemos visto las fotos.
Sí, la cara es espectacular. Yo pensaba que iba a ser la típica mancha que todo el mundo pues confunde con forma de cara. Y en principio le dije a mi compañero que, bueno, que ya acudiría otro día, que en ese momento pues me iba un poco mal. Pero me volví a llamar cuando vio ese rostro en el techo y me dijo, tienes que venir ya, dice, porque esto es impresionante. Y efectivamente, cuando acudí al polideportivo y vi ese rostro, es que está perfectamente definido, y los propietarios me empiezan a contar pues las historias que han sucedido a raíz de que sale esa cara, pues ya me di cuenta que estoy en un lugar pues que va a ser muy interesante de investigar, y efectivamente ha sido así.
Os llamaron los propietarios para que investigarais, ¿no?, el asunto.
Sí, se lo comentaron a mi compañero Tony García, y él fue el que me llamó a mí para que acudiéramos allí.
Ya, parece ser que quien encontró esa cara era una niña, ¿no?, la hija de Juan y Ana, que son los propietarios, los responsables.
Sí, Juan y Ana son los propietarios del bar-restaurante que tiene el polideportivo. Ajá. Y fue la hija la que vio el rostro, que al principio Juan pensó que, no sé, que alguien había entrado en el lugar, porque claro, la hija dijo, una cara, un señor.
¿Cuántos años tenía la hija?
Pues es pequeña, ¿tiene? Creo que tiene 7, 8, bueno, ahora tendrá a lo mejor 9 o 10 años.
Ya, ella entró y salió luego corriendo diciendo, papá, en el vestuario hay una cara. No se lo creían, o pensaban que podía ser alguien que, ¿verdad?, hubiera entrado allí de una forma, algún ladrón o alguien así.
Y claro, lo primero que piensan es que alguien ha entrado en esa zona del polideportivo, que puede ser un ladrón o alguien que se ha colado para hacer cualquier cosa, y cuando acude allí con su hija, a ver, ¿dónde está esa cara? Ese señor le señala el techo. Entonces, Juan, pues imagínate, ¿no?, los pelos se le pusieron de punta.
Ya, creo que tenemos un testimonio, la voz del propio Juan. Hemos cambiado un poco el orden, ¿te parece que la escuchemos?
Venga.
El propietario de ese polideportivo, de ese bar en el polideportivo de Tarrasa, escuchar lo que contaba.
Pues mira, pues un día normal y corriente, como otro cualquiera, vine al servicio y bueno, vine con la compañía de mi hija, y bueno, pues tenía al lado, pues mi hija se dio cuenta que arriba había salido una cosa rara, que una cara de un hombre. Y yo, pues, mi hija explicarme eso, digo, ¿y un hombre? Digo, ¿dónde? Entonces mi hija me señaló arriba y vi una cara perfectamente, una cara de un señor, y bueno, se puso los pelos de punta, o sea, una cosa que no entendía, y cogí, bueno, digo, hostia, ¿esto qué es? Enfadado, una cara así, enfadado, de odio y todo esto. Una cosa muy, muy extraña. Pero por lo que ves, la cara se tapó y otra vez se está haciendo la forma. Se tapó con yeso y parece ser que otra vez la parte de abajo no se aprecia, pero la parte de arriba se ve, se está otra vez redondeando, y bueno, la parte de medio, que es el punto negro donde tiene la boca.
Qué curioso, ¿eh? Vamos a describir si te parece un poco la cara, ¿eh? ¿Te parece, Miguel Ángel?
Sí.
A mí me recuerda, ¿sabes? Hay una película, me parece, esa de los sueños, de el tipo este que aparece en los sueños, que aparecen caras así que salen de la pared. Parece eso, ¿no? Como que estuviera saliendo desde el techo, saliera, sí, y tuviera contorno, fuera tridimensional, ¿no? No fuera simplemente un dibujo.
Sí, sí, es que tiene relieve, y es lo que eso me sorprende. Me sorprende por eso. Es como si estuviese el techo bufado por humedad o algo, sí, pero es que crea esa cara perfectamente definida, con esa cabeza redondeada, los ojos marcados, la boca, la nariz, los labios. Incluso lo más sorprendente es que el propietario del bar-restaurante, como el presidente de la junta, vicepresidente y camareros incluso, dicen que se parece mucho a una persona que falleció hace años y que está íntimamente ligada al polideportivo. Cuando yo me entero de eso, ya fue cuando ya me quedé totalmente, pues, sin palabras.
Ya. ¿Voz de, perdón, cara de hombre?
Sí, cara de hombre de mediana edad, sí, y como decía Juan en el testimonio, como de enfadado.
Eso te iba a decir, no tenía buena pinta, ¿no?
No, como si estuviese molesto por algo.
Ya. Y curiosamente corresponde con alguien que ha muerto, que murió allí, en ese lugar.
Bueno, comentan que el rostro es bastante similar a una persona que murió, y es que es curiosísimo el tema, porque la cara sale justamente en el año 2008, cuando deciden clausurar las piscinas porque están fuera de normas. Sí. En el momento que ocurre esto es cuando sale el rostro y empiezan a pasar los fenómenos. Y curiosamente, la persona que dicen que se parece a ese rostro que hay en el techo era el antiguo piscinero, la persona que se encargaba de mantenimiento de las piscinas, que según, bueno, me comentaba el presidente, hacía la vida casi por completo en el recinto del polideportivo. Incluso había noches que dormía allí.
Ajá. ¿Falleció y de forma natural o pasó algo?
Bueno, pues creo que de forma natural, pero no tengo constancia seguro del tema este. Lo que sí sé es que él era el encargado de las piscinas, y que era su vida el polideportivo, sobre todo las piscinas, y creen que a lo mejor por el hecho de haber cerrado la piscina porque está fuera de normas, puede ser que a lo mejor sea quien se manifieste en ese lugar, al ser la cara pues muy similar a esta persona.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y con Miguel Ángel Segura, esta noche nuestro invitado, que nos está contando extraños fenómenos en un polideportivo, Can Llofresa. ¿Te he dicho bien?
Sí, lo has dicho correcto, Miguel.
Can Llofresa. Seguimos un poquito adelante. Tenemos otro testimonio, creo que es el del presidente. ¿Quién es esta persona?
El presidente Sebastián, que además de ser presidente de la Junta de Vecinos, también es conserje del polideportivo.
Ajá. Vamos a escuchar y luego hacemos algún comentario.
Y el tema de la puerta de luego fue espectacular, ¿eh? O sea, es una puerta que sabes que no hay nadie en una habitación y está reventada para el pasillo, es que eso, a ver, y no terminada en la, no estaba en la puerta en el pasillo, estaba reventada, pero empotrada, digamos, que sabías que la fuerza se ha hecho desde dentro para afuera. Ahora hay una fuerza fuerte, ¿eh? Porque cualquier puerta de estas intenta empujar, verás cómo no puede acceder. Tienes que pegarle, pero fuerte, para poder hacer y subirla aquí encima del montante este. O sea, sacarla de su sitio y subirla encima del montante,
Qué curioso, ¿eh? Por hacer un poco un relato de los hechos, aparece primero la cara y luego empiezan a suceder otra serie extraña de sucesos, ¿verdad?
Sí, uno de los que sucedió a continuación de la cara, que fue impresionante, fue una piscina de unos 4 o 5 mil litros de agua que había comprado
Juan, prefabricada más que nada para que los niños, a pesar de que cerraron la piscina ese año, pues se pudiesen bañar. Y habían pues a lo mejor 12 o 13 clientes aproximadamente, y la piscina literalmente, según me relataba Juan, se volcó sobre sí misma. Pensaban todos que estaban los niños dentro, salieron corriendo, y la suerte es que allí no había nadie. Y eso fue algo muy extraño que no llega a entender, porque a ver, la base del suelo era sólido, recto, no estaba ni siquiera inclinado, no hacía viento, y no llega a entender cómo ocurrió ese fenómeno. Y a raíz de ahí pues se desencadenaron mucho.
¿Se volcó sola sin que nadie la tocara?
Sí, algo de peligro.
Qué increíble. Escuchamos al camarero para ir dándole, poner más ingredientes en esta extraña historia.
Vamos
a escuchar el testimonio.
La primera noche que entré, sentí golpe, calor. Y entré adentro, y claro, y miré para arriba y vi la que es la cara, y parecía como si se moviera un poquito. Hizo un gesto, y a mí ya me entró un escalofrío. Ya me fui para afuera y se lo dije, mira Juan, ¿qué pasa esto? Yo dije, bueno, según qué noche iba, digamos, por cajas al almacén, yo sentía golpes, y se sentían como voces así, no voces, como si fuera... ¿Cómo te diría? Como si fuera de mayor a menor.
Empiezan los fenómenos. Hay mucho tiempo entre el que pasa desde que aparece la cara a que se inician los fenómenos extraños.
Pues un par de días, como mucho, por lo menos un par de días, que se empiezan a percatar ellos, que es cuando sucede lo de la piscina. Porque luego ya sí que relacionan a raíz de lo de la cara, que escuchaban en la parte de los almacenes, donde estaban los lavabos, los vestuarios. Más o menos, pues, dos o tres días ya se percatan de que algo extraño está pasando.
Y empiezan a escuchar golpes y ruidos violentos que provienen de la zona de donde estaba alrededor de la cara.
Sí, sobre todo de esa zona, porque es un pasillo bastante largo donde están los almacenes, diferentes vestuarios, y es donde aparece la cara, que curiosamente el vestuario donde aparece la cara es por donde antiguamente se accedía a la piscina. Eso también me llamó mucho la atención. Y también el cuarto de la puerta que apareció reventada también está en ese pasillo.
Estoy leyendo aquí en el informe que habéis hecho, lo de la piscina de 12.000 litros de agua, que evidentemente no se puede mover fácilmente, hace falta varias personas para volcarla. ¿Realmente ocurrió así, que de repente se volcó sola, sin que nadie la tocara, y afortunadamente sin que estuvieran los niños dentro?
Sí, eso es lo que comentan los testigos. Yo no estaba presente, pero también es cierto que algunos de los que estaban allí como clientes, pues bueno, con el paso del tiempo amistad, y yo sí que pondría la mano en el fuego por ellos, de decir que no mienten. Otra cosa es que a lo mejor tenga una explicación lógica el por qué se haya volcado esa piscina y no la hayan encontrado.
Lo extraño es que a raíz de ese primer incidente empiezan a escucharse los golpes y los ruidos, ¿verdad?
Sí, es lo curioso. Cierre de la piscina, esa cara que aparece, que es muy similar a una persona que falleció, que era encargada de la piscina, y a raíz de ahí una serie de fenómenos violentos y agresivos que parecen, no sé, como protestar por algo.
No solamente golpes, sino también luces que se apagan y se encienden.
Sí, eso fue también bastante curioso, porque se ve que, bueno, las luces, como en la mayoría de polideportivos y recintos similares, van con temporizador, tienen unas horas que se encienden y otras que se apagan, pues dependiendo de la época del año en la que estamos. Y me comentaban que aparecían encendidas a horas que no tendrían que estar encendidas y apagadas pues a otras horas, y que revisaron temporizadores a ver si había algún error o alguien lo había cambiado de hora, y dicen que estaba todo correcto.
Los fenómenos continúan y empiezan las alarmas a saltar también de forma inexplicable.
Sí, también comentan que saltaban las alarmas, que luego cuando llegaba la patrulla a revisar pues si había alguien en el lugar, no se encontraban absolutamente a nadie. Y lo que más me llama la atención con relación a todo de las alarmas es que el día que aparece la puerta del vestuario reventada por dentro, ese día las alarmas no saltan. Algo totalmente pues contradictorio, ¿no?
Y no había ningún, estoy leyendo el informe que me parece apasionante, ¿no había ningún signo de violencia en absoluto en lo de la puerta?
¿La puerta que apareció reventada te refieres?
Sí.
La puerta que apareció reventada es impresionante. Para que los oyentes se hagan una idea, el vestuario para acceder desde el exterior son ventanas de 20 centímetros y tienen dos barrotes de hierro en medio, que imposibilitan que, bueno, que si alguien entra tienen que romper el barro de la fuerza. Pues ahí no se observó nada extraño, sin embargo la puerta estaba totalmente reventada, como si le hubieran dado golpes y hubieran intentado empotrarla, bueno, llegaron incluso a empotrarla a la parte exterior. Se ve incluso una grieta que puede medir aproximadamente un poco más de un metro o un metro y medio.
Sebastián era uno de los personajes, de las personas que estaba allí, y según cuentas aquí, fue a cambiarse, ¿no?, y vio que su pequeño vestuario, donde solamente se cambiaba, estaba revuelto. Alguien había estado allí antes, había tirado el gel y había unas cuantas cosas tiradas, ¿no? Pero sí, sin embargo...
Además de todo esto, se encontró todo el vestuario revuelto, y él piensa que a lo mejor es una especie de ataque hacia él, porque fue la última persona que entró en el vestuario y la primera que entró por la mañana al día siguiente. Además, allí no entraba nadie, solamente entraba él cuando se duchaba y terminaba su jornada de trabajo. Y entonces, como él también fue la persona que ordenó el cierre de la piscina, pues cree que a lo mejor todos estos fenómenos pueden ser una especie de ataque o de amenaza contra él.
Miguel, vosotros empezáis, Miguel Ángel, empezáis vuestra investigación, y ¿qué empieza a suceder? ¿Qué os encontráis cuando estáis allí?
Pues me he encontrado algo que me ha impresionado muchísimo, sobre todo a nivel psicofónico, y es que ni siquiera en el hospital del Torás me había encontrado psicofonías tan tristes, tan dramáticas, como si allí hubiese mucha angustia, mucha tristeza, mucho dolor, y también por otro lado como si algo no estuviese conforme. Incluso captamos voces infantiles que son impresionantes.
¿Sí, infantiles también?
Sí, captamos una que, bueno, yo interpreto que dice me muero, hay gente que interpreta que dice me duele, es una voz de niño, y uf, la verdad es que esa sí que pone los pelos de punta, y fue el primer día cuando la captamos.
¿Qué tipo de material lleváis para captar las voces?
Bueno, yo suelo llevar grabadoras digitales, algunas veces también grabadoras analógicas, videocámaras, porque las cámaras de vídeo, aunque la gente no la utilice como norma general para grabar psicofonías, son bastante, por lo menos a mí me va bastante bien, y suelo captar bastante más voces. Imagino que va a ser el micrófono más sensible, pero bueno, yo después de unos cuantos años investigando este tema, creo que es más importante el lugar y los experimentadores que el aparato en sí.
Ya. Dime otra cosa. ¿Habéis hecho sesiones de Ouija también en el polideportivo? Cosa nada recomendable.
Sí, realizamos una sesión de Ouija porque ya no sabemos por dónde continuar la investigación, y a ver, es cierto que el 99% de las ocasiones que haces Ouija o te mienten o la información que te dan, pues luego no puedes comprobarla o no es cierta, pero sí que hay una mínima de ocasiones donde sí que nos ha pasado, ¿no?, que en alguna ocasión pues no sabíamos por dónde enfocar la investigación, hemos hecho Ouija y nos han dado datos e información que desconocíamos y que hemos podido comprobar que era veraz, ¿no? Pues realizamos una sesión de Ouija enfocándolo de este modo, y bueno, nos salió supuestamente un niño que decía que había fallecido en otro lugar, pero que tenía relación con el polideportivo. Lo que pasa que, bueno, no nos dio datos concretos y no hemos podido comprobar si es cierto o no.
A menudo esta serie de fenómenos, bien lo sabes, Miguel Ángel, suceden o cuando hay una persona, o porque en ese lugar antes había, no sé, tipo cementerio o algún tipo de sitio extraño. ¿Habéis investigado qué había antes de que construyeran el polideportivo en la zona?
Sí, pues antes que construyeran todo esto, toda esa zona era descampado, y anteriormente pues no sé lo que era. Hemos llegado, no tenemos constancia de ninguna construcción antigua.
Bien, vamos a escuchar alguna psicofonía, ¿te parece?
Venga, vamos.
Hay una que pone los pelos también de punta y que no sé si te dice que te calles tú o que me calle yo.
Pues alguno de los dos seguro.
La primera dice: Miguel, cállate, y parece que se escucha bastante bien, ¿verdad?
Sí, es bastante clara, y también es curioso que hemos registrado varias psicofonías que dicen mi nombre en el hospital. Ahí en el hospital, perdón, en el polideportivo.
Tú eres Miguel Ángel, ¿eh? O sea, no te confundas.
Sí, Miguel Ángel, pero me llaman Miguel los amigos.
Ah, vale, te dicen que Miguel soy yo. ¿En qué lugar concreto la captasteis esta psicofonía?
Está en el vestuario donde apareció la cara.
En el vestuario. Vamos a escucharla. Bastantes veces, yo creo que se entiende claramente, ¿verdad? Génesis, tú, nosotros, ¿se entiende, verdad? Miguel, cállate, qué voz tan, nada más tan curiosa. Un poco, en la buena parte lo decías, a la investigación me recuerda a las voces que recogía Germán de Argumosa.
Sí, son de estas psicofonías que parecen la típica, con ese tono, ese timbre clásico y sobre todo en ese segundo plano. También interpreto como si fuese una voz infantil, no sé, ya. Es curiosa.
Miguel, cállate, ¿te callaste o seguiste hablando y saliste de allí corriendo?
Pues no sé si fui imprudente o no, pero continué grabando e investigando.
¿Y salió algo más?
Sí, grabamos más psicofonías e incluso sucedió un fenómeno bastante curioso, y es que dos clientes quisieron venir con nosotros a ver cómo se grababan las psicofonías y cómo se investigaba. Y pasó algo muy extraño, y es que escucharon en la grabadora unos golpes muy violentos, pero lo extraño es que, bueno, serían golpes psicofónicos porque no se escucharon en directo cuando se produjeron. Que al revolver la grabación, pues recuerdo que uno de ellos dijo que ya no volvía a entrar más ese vestuario y que se iba de la investigación.
Miguel Ángel, ¿no te da miedo? Es la pregunta que hace siempre. Cuando vais a investigar este tipo de lugares, ¿no tenéis miedo?
Bueno, al principio sí que tienes miedo o respeto, sobre todo en lugares que acudes por primera vez y más si están abandonados. Pero yo creo que con el paso del tiempo aprendes a controlar un poco el miedo. Siempre es cierto que hay momentos determinados donde te llevas un susto o hay noches que no puedes dormir. A mí me ha pasado, por ejemplo, en un lugar como Torres Albana, donde hemos tenido experiencias impresionantes, llegar a casa y ese día siempre, a lo mejor digo a las 4 o 5 de la mañana, esperarme a que se haga de día para dormir o tener que dormir con la luz encendida. Pero en el resto de lugares, pues no, te acostumbras más o menos.
Vamos a escuchar otra psicofonía. En esta no tenemos muy claro lo que dice. No sé si es caos. La escuchamos y vemos a ver, ¿te parece?
Vale.
¿Eres capaz, Miguel Ángel, de discernir lo que dice?
Sí, esta es la, bueno, yo interpreto, es la que comentaba antes, una voz infantil que dice me muero, y hay otras personas que han interpretado que dice me duele.
Vamos a poder escucharla. Sí, parece la voz más infantil, y está ese chasquido típico de la psicofonía, ¿de verdad?
Sí, eso es muy curioso porque hay gente que comenta que estos chasquidos solamente aparecen cuando uno empieza a iniciarse en esto de la investigación, que es como si te avisasen de alguna forma. Pero no sé, yo ha habido temporadas que he captado esos chasquidos, otras temporadas que no, y no sé, es una duda que tengo muy grande de qué puede ser eso. A lo mejor voces que se introducen desde otra dimensión y al cruzar esa frontera extraña hacen crearse ese chasquido, pues no lo sé, podría ser.
Miguel Ángel, terminamos, conclusiones. ¿Qué conclusión sacasteis de lo que ocurría allí en este lugar, en el polideportivo Cancho Fresa?
Bueno, pues las conclusiones yo creo que son interesantes porque si es cierto que este rostro que apareció en el techo se parece al señor que falleció, que era el piscinero, la persona encargada de todo el tema de mantenimiento y demás en el polideportivo, y los fenómenos que han sucedido, podemos decir más violentos, han tenido una relación directa con la persona que ordenó el cierre de la piscina, que es Sebastián, pues podemos estar ante un caso muy interesante para seguir estudiando e investigando, porque nos puede llegar a aportar cierta información, porque si todo esto es cierto, quedaría constancia de que realmente el alma sobrevive a la muerte y que luego, de alguna forma o de otra, pues desde ese otro lado pueden llegar a comunicarse con nosotros.
Apasionante hipótesis. Decías que la cara la habían quitado, pero después de 2 años se está volviendo a salir de nuevo.
Sí, eso me comentó Juan, que la taparon y que ahora parece que se está volviendo a formar otra vez. Yo la verdad es que he acudido al polideportivo hace poco. Yo no le veo forma definida todavía, pero bueno, quizá a lo mejor Juan tenga razón y esa cara vuelva a aparecer.
Miguel Ángel Segura fue nuestro invitado en este tiempo del Espacio en Blanco, contándonos los extraños fenómenos del polideportivo Cancho Fresa en Terrassa, Barcelona. Miguel Ángel, ¿se puede ver la foto de esta cara en algún sitio, en tu página web, en algún lugar?
Sí, las coloqué en mi página web, incluso las fotos también de los testigos, para que la gente que quiera pueda verlo.
Sí, danos la página.
Sí, es www.hospitaldeltoras.com.
www.hospitaldeltórax.com. Miguel Ángel, gracias. Seguir haciendo investigaciones y ya sabéis, las puertas del Espacio en Blanco están abiertas siempre para que nos lo contéis y ten cuidado.
Muchísimas gracias, Miguel.
Un fuerte abrazo. Feliz verano.
Un abrazo igualmente.
Hasta pronto.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Estamos en la sección de asuntos absurdos con nuestro compañero Jaime Barrientos, que sabe mucho de países de esos de los que hemos visitado últimamente. Egipto, has estado muchos de ellos, ¿no? Buenas noches, don Jaime.
Buenas noches.
Has estado muchos de esos países, ¿no? ¿Por qué ese interés?
Pues porque, bueno, pues porque me gusta el sol, porque...
No me digas, solamente gracias por eso.
Porque hablo ahora...
Qué interesante, qué curioso esos países, ¿eh?
Sí, es fascinante todo el mundo árabe. Porque bueno, la primera vez que fui a Egipto, pues bueno, me llamaron la atención los el Egipto faraónico, pero luego vas descubriendo un Egipto vivo, que es eso, en el que se entremezclan los coptos, los primeros cristianos, con los musulmanes, y es fascinante. Hay lugares, bueno, ya lo has visto un montón de veces, que has ido más veces que yo, que bueno, hay veces que eso, que parece que estás andando por la Biblia.
Es increíble. Se han hecho una zona nueva ahora al lado del Jalili, que le han restaurado, que es una callecita. Sales del bullicio del mogollón del mercado, pasas esa calle y es como dar un paso atrás 500.000 años y estás en la Edad Media, y es algo absolutamente increíble. Lo que tú dices, el otro día cuando hacíamos el programa, a las 4:00 de la mañana que terminábamos, se escuchaba todavía, estaba cantando el muazín,
sí,
que llamaba la oración, y tráfico, gente viva, y a cualquier hora hay vida en esos países, ¿verdad?
Es una juerga, sobre todo el Cairo es divertidísimo. Por cierto, ¿te has enterado que quieren quitar a los camellos y poner coches eléctricos?
Me he enterado, en la meseta de Giza, entre muchas otras cosas, pero aquí no estamos para criticar, pero sí, ya me he enterado que quieren hacer eso. Bueno, sección de asuntos absurdos, comer como Dios. Es como titula este capítulo Jaime Barrientos. Comer como Dios, que yo no sé de qué va esta historia. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Y te voy a decir, si Dios viniera a la Tierra.
Pues posiblemente se moriría de hambre, Miguel.
¿Por qué?
Porque es que si tiene que comer de acuerdo con lo que dicen todas las religiones, pues sin ofender a ninguna, pues al final no podría comer nada. Mira, vamos a poner un ejemplo.
Sí.
Vamos a intentar
pero
comer...
Los cristianos católicos no tienen ninguna prohibición respecto al comer, digo yo, ¿no? No recuerdo.
Sí, hombre, hay animales que no pueden comer, por ejemplo, las fieras, o sea, todo lo que es tigres, lobo y todo esto no
se puede comer.
Y pues no.
¿Y eso le dice la Biblia?
Bueno, la Biblia heredera de los judíos habla de que no se puede comer nada que tenga ningún herbívoro que no tenga el pie hendido.
Ya. Bueno, no te quiero cortar, vamos por partes. Comer como Dios, lo que haría Dios si bajara a la Tierra, dice que se moriría de hambre. Vamos a ver.
Vamos a intentar ir con Dios a un restaurante y comer un plato del día, por ejemplo, consistente en una hamburguesa con una ensalada, unas patatas fritas y un café con leche.
Sí.
Pues no podría comer nada.
¿Por qué?
Pues porque si la hamburguesa es de cerdo, no la pueden comer ni los judíos ni los musulmanes. Si es de vaca, no la pueden comer los hinduistas ni los budistas. Si el café, tampoco podrían tomar los judíos, aunque fuera carne de ternera, no podrían tomar el café con leche porque no pueden tomar carne y leche al mismo tiempo, porque dicen que es inmoral que la madre y el hijo se encuentren dentro del estómago, es decir, la leche de la madre y la carne del ternero o de la oveja.
Qué curioso. ¿Pero patatas podrían comer todos?
No, porque según los budistas, arrancas las raíces y entonces estás matando
la planta, la vida.
La planta, ¿eh? Estás arrancando la vida. Por ejemplo, los budistas más estrictos no podrían tomar cebollas crudas porque dicen que te vuelve agresivo, y cocidas que conduce, que llevan a la lujuria y te alejan del camino de la iluminación. Y más estrictos todavía son los Hare Krishnas, que dicen que si esa hamburguesa o esa ensalada tiene champiñones, tampoco lo pueden comer, porque se supone que provocan ignorancia al crecer los champiñones, las setas, entre detritus en descomposición. Si además eres jainista, bueno, ya lo tienes crudísimo. Los jainitas son esta subsecta que está en el continente indio.
Yo los he visto en la India.
Que van con una tela para no...
Y arrastrando los pies para no pisar ningún animal, ningún bichito que esté por ahí, abajo.
Y entonces, bueno, ya sabes que las hamburguesas, o sea, el pan de las hamburguesas tiene granos de sésamo.
Sí.
Pues tampoco, porque se está destruyendo semillas que impidiéndolas así germinar. Y los taoístas tampoco tocarían el pan porque dicen que donde se almacena el grano hay gusanos. Y bueno, graciosos, bastante graciosos son los chiíes. Ya sabes que el esturión de Irán es el más apreciado. Bueno, pues...
De ahí es donde sale el caviar, el mejor caviar del mundo.
Oficialmente no podrían tomarlo porque solamente se pueden, según los chiíes, solamente se puede tomar pescado que tenga escamas. Y el esturión, como el tiburón, no tiene escamas. Lo que pasa es que para poder venderlo, han dicho que tienen escamas, sí, pero microscópicas.
Qué curioso. O sea, que Dios no podría por lo menos comer la hamburguesa, las patatas fritas y eso, ¿no? Pero, sí.
Y bueno, tampoco, si eres adventista del séptimo día, tampoco puedes tomar productos lácteos, ni especialmente yogures y quesos, porque contienen enzimas, que también están prohibidas. Y los mormones prohíben la cafeína y la teína porque alteran el organismo, que es para ellos el templo del alma, bueno, como para todos, y estas son sustancias dopantes que mancharían el alma.
Qué curioso, ¿no? Agua sí podían tomar todos, ¿no?
Sí, supongo.
Es curioso cómo hemos complicado la vida con eso de las religiones, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, quizá también lo hacen muchos oyentes, ¿por qué esas prohibiciones concretas? ¿Por qué, por ejemplo, en el Islam no se puede comer cerdo? Decían que quizá era porque en aquel tiempo había mucha triquinosis, pero no sé cuál es la razón. ¿Por qué? ¿Qué eres tú?
Hay varias. Una es efectivamente la tenia y la triquinosis. Ten en cuenta que en esos países hace mucho calor. Y de hecho...
Y los cerdos comen de todo, los has visto, sí, por ahí, ¿no? Que están comiendo basuras de todo tipo, pero plásticos...
Es que, sí, bueno, es un animal, pues eso, dicen que es un animal sucio. Y además que es antropófago, que come, que puede llegar a comer seres humanos. De hecho, sienten cierta predilección hacia los niños. No sé si recuerdas un libro de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte, como una de las escenas terribles es cuando los cerdos se comen a su hermanito retrasado mental.
Seguimos. Hay algunos alimentos que a los dioses sí les gustan, ¿no?
Sí, según dependiendo de la religión. Por ejemplo, para los hindúes el helado es estupendo porque proporciona el azúcar proporciona salud, y la leche es una fuente de grasas animales que pueden ser obtenidas sin necesidad de matar. Y la nata montada es un alimento sagrado para los zoroastrianos por la misma razón. Y la mantequilla agria de yak se utiliza en el Tíbet, no solamente el famoso ghee, no solamente para untarse el cuerpo y para comerlo, sino también para cubrir los cuernos de las vacas sagradas. Y otros que sí, otros que lo admiten prácticamente todo, para eso son sincréticos y han unido el cristianismo con el animismo africano. Es el vudú haitiano, el lukumi cubano y el candomblé brasileño. Y cada santo tiene sus propios gustos gastronómicos. Ya sabes que cada santo tiene su dios africano. Y así, por ejemplo, Yemanjá, que es la Virgen de Regla, que es la diosa de la fertilidad y la maternidad, le encantan el pato, el carnero y las palomas. San Francisco de Asís, Orun Milá, prefiere las ciruelas y el vino blanco. Ogún, que es San Miguel Arcángel, tu santo patrón, le encantan las morcillas y el aguardiente. ¿A ti te gustan las morcillas y el aguardiente?
Bueno, no especialmente, ni una cosa ni la otra.
Y a Xangó, Santa Bárbara, le encanta comer, pero sobre todo siente pasión por las manzanas.
¿Sí? Qué curioso. Es curioso porque en casi todas las fiestas, Jaime, la comida está implícita, tanto de vida como de muerte, ¿no? Y aquí en nuestro país hay huesos de santo y de todo tipo de cosas.
Sí, tenemos los huesos de santo en el Día de Difuntos, que luego exportamos a México, que allí tienen pues eso, desde los pasteles de difuntos, los cráneos de azúcar, tortas de muertos y muertitos. Y es curioso que en los entierros romanos, de la Roma clásica, el menú siempre era invariable, y se componía de huevos, apio, habas, lentejas, aves de corral, pan y sal. Y, por ejemplo, los judíos, cuando hay un fallecimiento, siguen un estricto ayuno. Y las siete clases de parientes, que incluyen el padre, la madre, el marido, la mujer, el hijo, la hija y los hermanos, en el tiempo que dura el duelo, no pueden tomar ni carne ni vino, y además no pueden comer nada en la misma habitación donde reposa el fallecido, cosa que no se hacía en España. Acuérdate cuando antes el duelo se hacía en las casas,
comiendo y bebiendo.
Y bueno, cuando vuelven del cementerio, se tienen que quitar los zapatos y los familiares directos se sientan en el suelo mientras sus parientes y amigos son los que les dan de comer.
Ya, terminamos, Jaime. ¿Lo más raro que te has comido por esos mundos de Dios?
Pues mira, precisamente fue aquí en España.
¿Sí?
Que fue lagarto siendo scout cuando era pequeño y me encantó.
¿Comiste lagarto?
Cuando todavía no era especie protegida.
¿Comiste lagarto?
Y estaba buenísimo.
Hay gente votó. Terminamos. Hoy sí te sabes tu blog, ¿no? Me escribió la persona que había hecho tu blog, he de darle las gracias desde aquí públicamente. Como dije, yo quería uno, se ofrecía enseguida a hacerme el blog. Te lo agradezco. Juan se llamaba.
Paco de Murcia.
Paco de Murcia, te lo agradezco mogollón. Atiende el blog de Jaime, que ya con eso tiene suficiente. Para quien quiera.
No sé qué me habrá hecho en otra reencarnación, pero desde luego en esta lo está pagando.
Sí, hay gente buena por el mundo. Para si quieren ponerse en contacto, ¿cuál es la dirección del blog?
Es Jaime Barrientos.
¿Sí?
asuntosabsurdos.blogspot.com.
Ahí tenéis la dirección, ahí podéis ver algunas de las cosas que hace este personaje. Te agradezco que haya estado con nosotros, te veo en breve, Jaime.
Muchas gracias, amigo.
Fuerte abrazo.
Buenas noches.
Teníamos un concurso y estos han sido los ganadores: Lourdes López Peña de Marbella, Ramona Sainz de Cantabria, Juan Carlos Carmona de Alemania, Hilario Montero de Jaén y Daniela Vázquez Oviedo. Ponernos en contacto con nosotros o mandarnos un mensajito o una llamada para coger vuestros datos y haceros llegar vuestro premio. Enhorabuena, y habrá muchas más posibilidades, otras ocasiones, para que consigáis vuestro premio aquí en el Espacio en Blanco. Seis días más, la cita aquí como siempre en Radio Nacional de España. No os confundáis, felices vacaciones. Si empezáis ahora, guardadnos un huequito. Radio Nacional de España llega a todas las partes del mundo. Estamos viendo cómo siguen llegando nuevos oyentes, sobre todo en la parte de Asia, en China, en Yakarta, en Corea. Saludos para todos. Y ahora os dejamos con la recomendación de que sigáis en nuestra sintonía, con un poco de música hasta las 4, las 3 en Canarias. Cuidaros, disfrutar de la semana. Nos vemos en Radio Nacional de España.